Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. El periodista cubano Roberto de Jesús Guerra Pérez, el director del Centro de Información Hablemos Press, se encuentra en La Habana y ya lo tenemos vía telefónica desde la capital de Cuba. ¿Por qué? Porque actualmente se encuentra recuperándose de un ataque, de una golpeadura, de una golpiza que recibió esta semana, el miércoles, el día 11, para ser más preciso, cuando se dirigía a la Embajada de la República Checa para conectarse a Internet. La noticia, no solamente de Roberto, aunque fue mencionado por su nombre, pero también la noticia de esta represión contra opositores cubanos ha sido recogida por el Departamento de Estado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que está denunciando la situación de la represión en Cuba, de las detenciones contra disidentes, detenciones arbitrarias los califican. Se habla del caso, o por lo menos la portavoz del Departamento de Estado habló del caso directo de Jorge Luis García Pérez Antunes, su esposa Iris Pérez Aguilera, habló del caso de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, su esposo Ángel Moya, y también, por supuesto, mencionó el caso de Roberto de Jesús Guerra Pérez, golpeado fuertemente en su rostro, le fue fracturado incluso el tabique. La Fundación de Derechos Humanos, Human Rights Foundation, la Fundación de Derechos Humanos, también ha extendido una larga denuncia por la situación de la represión dentro de Cuba de los opositores y sobre todo el caso de Roberto de Jesús Guerra Pérez cuando se dirigía justamente a la Embajada de la República Checa a conectarse a Internet. Ya lo tenemos, decía yo, en línea telefónica. Roberto, gracias por acompañarnos y la pregunta obligatoria, ¿cómo te sientes? Sé que estás en pleno estado de recuperación, pero ¿cómo te sientes?
Bueno, hoy me he sentido con mucho dolor de cabeza y a veces he sentido mucho mareo con pérdida de la visión. El dolor más fuerte lo tengo en la rodilla derecha, donde sufrí una lesión también. Parece que los ligamentos de la pierna sufrieron ahí también. Es el dolor más fuerte ahora.
Muy bien, vamos a pasar entonces al caso. Vamos a pasar el caso. Te dirigías a la Embajada de la República Checa a conectarte a Internet, una práctica habitual en ustedes los periodistas independientes, sea la República Checa, la sección de interés de los Estados Unidos en La Habana. O sea, es una práctica normal, no había nada extraño en este viaje tuyo a la Embajada de la República Checa.
No había nada extraño. Yo asisto a este lugar cada miércoles a las 12 del día y me encontraba en la parada donde sufrí la agresión, haciendo media, como decimos los cubanos, esperando unos minutos porque para luego ir hasta la Embajada Checa, cuando un individuo de entre 24 y 26 años me atacó sin mediar palabras conmigo y me aplicó una llave que me inmovilizó en el piso y no me dejó pararme, y ahí me dio fuertemente con el puño por la cara y la cabeza. También me dio con unos puntazos con un objeto que no pude identificar por la cabeza y por la barriga también. Este individuo muy ágil, porque yo no pude defenderme, o sea que no pude utilizar mis manos para nada, estaba inmovilizado en el piso.
¿Qué te hace pensar precisamente? Una persona que en plena vía pública, sin mediar discusión anterior, llega y comienza a golpearte, te inmoviliza. ¿Algún tipo de técnica, digamos, de inmovilización?
Bueno, lo que me hace pensar es que esto todo fue preparado por el Departamento de la Seguridad del Estado, ordenado directamente por Raúl Castro, porque hace ya varios días que yo vengo recibiendo amenazas telefónicas al teléfono fijo de aquí de nuestra casa sede y a mi teléfono móvil, donde me dicen que si cuando salga a la calle me van a matar y entre otras palabras que no voy a mencionar porque son palabras ofensivas. Y eso ha sido preparado, una campaña que han venido preparando ya durante 2 meses atrás contra mí, con diferentes tipos de difamaciones hacia mi persona. Esto ha sido preparado, eso no fue una persona que así por gusto vino a agredirme ni nada, porque yo no tengo problemas con nadie. Realmente esto ha sido por lo que nosotros, los que de Hablemos Press, describimos en nuestro sitio, y varios sitios lo toman por opinar sobre sobre hechos que la prensa oficial no da a conocer en Cuba.
Te pregunto, Roberto, porque ha trascendido, incluso en medios, declaraciones tuyas, etcétera, ha trascendido que este hombre gritaba, me debes un dinero o algo así.
No. Al final, cuando ya una persona que me lo logra quitar de arriba, al que yo reconozco que es un agente de la seguridad del Estado, porque yo he editado videos y fotografías de actos de repudio y operativos contra opositores, y yo aseguro que esta persona que me quitó de arriba a quien me estaba agrediendo es un agente de la seguridad del Estado. Además, cuando estaba este hombre agrediéndome, llegaron cuatro personas en dos motos Suzuki, que son las que usan la seguridad del Estado, no se bajaron. Uno se le acercó muy cerca al oído y le decía, ya no le des más, no le des más. Y vino otro y fue quien me lo quitó de encima. Allí nunca apareció la policía, que siempre está cerca ahí en la terminal Vía Azul. No apareció la policía nunca, pero sí habían personas en moto Suzuki, que yo estoy más que seguro que son agentes de la seguridad del Estado, que es con las únicas personas que yo siempre he tenido problemas debido a yo publicar notas en internet, videos y eso. Pero además las amenazas que han venido realizando agentes de la seguridad del Estado en todos estos días contra corresponsales de Hablemos Press y personas que colaboran con Hablemos Press, como Yander Farrés, Mario Echeverría Edric, contra Magaly Norby, mi esposa, y Raúl Ramírez Puig, quien ahora mismo tiene un operativo alrededor de esa casa y la seguridad del Estado le ha dicho que no puede salir de allí. Uh-huh. Y represalias contra varios miembros de Hablemos Press por lo que hacemos. Eso no se puede pensar en otra cosa que no sea eso.
Claro,
todo
pero
eso ha sido preparado.
La pregunta te la hago porque ha trascendido. O sea, este hombre gritó eso quizás para, pregunto yo, para tratar de hacer llegar esto,
claro,
como un caso común.
Sí, como verlo como un caso, un problema entre él y yo. Ya digo, y mucha gente conoce de todo lo que ha venido sucediendo durante días contra mí. Él al final dijo que eso es para que no le roben más dinero a los opositores. Pero aquí yo tengo en mis manos la foto que ha estado distribuyendo la seguridad del Estado entre opositores y colándola por debajo de la puerta, donde hay una frase que él repitió allí. Dijo, y esto no se acaba aquí, tenemos más para ti. Eso lo dijo a él, y la otra persona que me acompañaba puede afirmarlo, que lo dijo, y eso mismo lo dice en las fotos detrás. Así que es evidente que todo esto fue preparado. Y yo no hago a más nadie responsable ni que a Raúl Castro y a su grupo de poder y al Departamento de la Seguridad de Estado, que ellos son los que me han venido amenazando y preparando todo esto hace tiempo.
Roberto, esto no se acaba aquí. Dice que esta frase es la que están en las fotos que han repartido. ¿Qué foto?
Sí, hay unas fotos donde la Seguridad del Estado se ha encargado de repartir, de presentársela a los opositores y echársela por debajo de la puerta, donde aparece a una mujer al lado mío, y ellos dicen que esa es mi amante. Pero como se puede ver bien en la foto, la imagen de la mujer está muy clara y la mía está muy oscura, o sea, que la de ella fue en exterior y la mía en interior, o un montaje que han hecho ahí. Eso es para provocar problemas entre mi matrimonio con Magaly Norby, porque es que la casa sede de Hablemos Press radica en la casa de Magaly Norby, que es mi esposa, y es para crear problemas entre ella y yo, y así destruyen a Hablemos Press. Esa es la razón por durante un tiempo han venido haciendo eso. Hace dos meses lo hicieron con otra mujer también. Hicieron esto mismo que ocurrió en esta semana, y es para crear esa discordia. Y como eso realmente no le ha funcionado, porque el martes había una reunión de periodistas en casa de el periodista Carlos Río, donde íbamos a asistir a la reunión de la Asociación por la Libertad de Prensa. Cuando llegamos Magaly y yo allí, que Magaly también es periodista y iba a asistir, tres agentes de la seguridad del Estado nos impidieron que entráramos a la casa de Carlos Río. Y Magaly le dijo a uno de estos agentes, díganle a su jefe que no le funcionó esto de mandar fotos para hacer creer que mi marido está con otra mujer. Esa foto, eso, lo de la foto le quedó muy mal. Y yo digo que realmente al otro día, cuando esta agresión, es porque no le funcionó eso y se molestaron mucho conmigo y enviaron a esta persona a golpearme. Porque aclaro que yo no tengo problemas con nadie, no le debo dinero a nadie, no le he robado dinero a nadie. Y aquí en mi comunidad todo el mundo se lleva conmigo y están dispuestos a declarar donde sean. Se han solidarizado, la solidaridad conmigo aquí en la comunidad y de mucha gente en toda Cuba y en el mundo ha sido muy grande, muy grande.
Bueno, Roberto, no tenemos tiempo. Muchísimas gracias por haber participado estos minutos con nosotros en el programa. Creo que bueno, que es muy bueno que hayas dicho lo que dijiste, que hayas aclarado, porque en definitiva, qué mejor que utilizar nuestro programa una ventana para que te comuniques y le puedas decir a la gente en Cuba tu verdadera situación. Muchísimas gracias y por supuesto desde aquí te deseamos lo mejor, que te mejores y que te recuperes. Roberto de Jesús Guerra Pérez, el director del Centro de Información Hablemos Presa desde La Habana, ha sido fuertemente golpeado y bueno, pues repito, le deseamos lo mejor en su recuperación. Una pausa, regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, ha llegado el momento de conversar con este segmento de los fines de semana, este segmento ya que es cuando la semana concluye laboralmente hablando. Y conversar, los presento primero, después les digo el tema que tenemos con nuestro amigo y comentarista, político, Guillermo Martínez, aquí en los estudios de Radio Martí. Saludos, Guillermo.
Buenas a ti y a todo el público en Cuba.
Y desde San Juan, Puerto Rico, pues Luis Pavón Roca, nuestro otro analista.
Saludos. A ambos en el estudio y a los amigos allá en el
Sí, señor. Bueno, y felicidades para ustedes por el Día de los Padres adelantado,
Gracias. Así que, igual a todo el mundo.
Cómo no. Bueno, hay dos temas y queremos pues tratarlos en este segmento porque son dos temas muy calientes. Primero, uno que ya hemos hablado, el sargento Bobo Bergdahl estuvo recuperándose después que fue canjeado, fue entregado por los talibanes, fue entregado a los estadounidenses, al ejército estadounidense, fue canjeado por 5 talibanes que estaban en la base naval de Guantánamo, ya se encuentra en los Estados Unidos, pero el hecho de que esté en los Estados Unidos no quita todavía la controversia si hizo bien o mal el presidente en hacer este canje. Lo último, Guillermo, sobre el soldado, ya estás aquí, pero ¿usted cree que esto termina con la llegada del soldado?
No, el soldado ni siquiera ha hablado con su familia a pesar de estar aquí. Cada día que pasa la controversia crece y más pena me da a mí el soldado. O sea, empiezan a salir cosas de que una vez trató de escaparse de los talibán y los metieron en una jaula. Mira, yo nunca he estado en una guerra, yo nunca he estado en el ejército y a mí me es tan difícil criticar a una persona. Si mandaron 5 talibán, o sea, este hombre está de vuelta en los Estados Unidos y yo quisiera terminar la conversación ahí, porque no soy quien para juzgar lo que él hizo o dejó de hacer. Eso lo averiguaremos con el tiempo.
Claro, pero en independencia de lo que él hizo o dejó de hacer, con lo que dice usted, Guillermo, creo que entonces se le puede complicar o no complicar la situación al presidente Barack Obama. ¿Por qué? Porque hay algunos miembros, compañeros del de ejército, de las tropas, que dicen que este hombre desertó, que este hombre no fue capturado en Afganistán, como se dijo en el año 2009, que este hombre desertó, se fue de la tropa, del campamento, y después entonces lo capturaron y lo hicieron rehén. Y que ahí yo creo que entonces cambia un poco, que si esto hay que investigarlo. Yo creo que esto no termina aquí realmente, Pavón.
Mira, yo creo que creo que dando el clavo en el sentido de que este pobre infeliz es un peón en un juego de ajedrez político interno de los Estados Unidos. Vienen unas elecciones por ahí, el tema del manejo de la política internacional ha sido muy difícil para Obama, y en particular todas estas guerras terribles, ¿no? Así que yo, aquí va a ser poco importante este señor. Aquí lo que tú vas a ver es la guerra política dentro del Partido Demócrata y fuera del Partido Demócrata. Un tema que yo creo que hay que tratar ya mismo es la derrota de Eric Cantor, sí, sí, en el Congreso de los Estados Unidos. Déjame explicar que brevemente ese señor era el segundo en mando del Partido Republicano y recientemente va a una primaria, porque las elecciones son ahora en noviembre, y pierde ante otro republicano. Las primarias son unos procesos internos dentro del partido, pero pierde con un señor del Tea Party, que es este grupo de extrema derecha
ultra
que ha polarizado. Esto prácticamente congeló a Washington, porque estamos hablando de que un incumbente en el Congreso rara vez pierde. Y el segundo en mando, que se rumoraba iba a ser el próximo dirigente máximo la Cámara, ¿no? Sale del panorama. Te dice que se va a polarizar la discusión en el país de una manera que nunca hemos visto.
Hemos caído en un tema sumamente interesante, y es la pérdida en las primarias republicanas de este republicano muy conocido, muy importante, de mucho poder en la Cámara de los Estados Unidos. Pero no es eso, es que esto es un hombre conservador,
muy conservador,
y ha perdido con un ultraconservador.
Y peor, correcto, que todo eso...
Y en el importante estado de Virginia.
No. Y peor que todo eso, él se gastó más de $5 millones en su campaña, y el otro señor no se llegó a gastar ni $200,000. Dios, el otro señor es un señor llamado Bart, que tiene... es profesor universitario de una universidad así, una universidad mediocre de ahí del estado de Virginia, ni siquiera de una universidad de primera. Y lo único que decía... La campaña fue en base, Cantor está a favor de la amnistía, Cantor está a favor de la amnistía de los inmigrantes. Uh-huh. Y Cantor decía, no, yo no estoy a favor de la amnistía, yo quiero darle una oportunidad a los muchachitos jóvenes que vinieron sin saber. No, lo sacaron y los resultados fueron 55-45.
Dios mío.
Lo sacaron a patadas.
Bien preocupante, ¿no?
Y traigo el tema en este contexto porque vamos a ver que el desarrollo del manejo de este caso va a estar matizado por esta discusión. O sea, vamos a estar viendo una discusión de la extrema derecha con la derecha.
Sí, sí.
Y los demócratas, o sea, yo lo que creo es que el centro de la discusión se va a mover a la derecha en las próximas elecciones. Ya. Porque el país siempre tira para el centro. Uh-huh. Pero, oiga, y hay que señalar, este señor nadie sabía quién era hasta después de las elecciones.
Sí, sí. Bueno, y no solamente no sabía quién era, sino por lo que tú estás diciendo, Pavón, estamos hablando de que el Partido Republicano, que es un partido minoritario, va a ser una minoría ahora dentro de una minoría. Así que se va, correcto, a fragmentar el Partido Republicano.
Señores, se nos va el tiempo y quiero traer el tema de Irak, porque para mí es sumamente importante. Irak es la tierra de los que muchos llaman la tierra de los errores. Un error haber entrado en Irak, un error haber salido de Irak, un error si se vuelve a entrar en Irak. Es la tierra de los errores.
No pueden entrar. Hay una pelea entre sunnis y chiitas que es como si fuera una pelea entre protestantes y católicos.
Sí,
son dos sectas, excepto que los católicos y los protestantes no nos matamos por esto.
Es que somos cristianos todos.
Más o menos.
Bueno, aquí, porque en Irlanda se estuvieron matando por mucho tiempo.
Sí, es verdad.
Sí, bueno, pero esa gente... Historia antigua y media. Yo te estoy hablando de esto, se siguen matando ahora. Y es horrible porque sí le vuelve a caer esto al presidente, que ha tenido una serie de problemas en política internacional muy graves.
Y en plenas elecciones.
Y esto es gravísimo, porque si no se mete, le estás dando un estado enorme a un grupo que es peor que Al-Qaeda. Y si se mete, los Estados Unidos, el pueblo norteamericano, no quiere meterse en ninguna guerra. Así que, ¿por dónde sales, Pavón?
No, el problema...
Concurro contigo y... Claro, estamos viendo el producto de una política exterior de los últimos 50 años de precisamente Estados Unidos pensarse como el policía del planeta. Entonces, pues se ha ido metiendo en líos que no le corresponde bajo una teoría de terrorismo, bajo una teoría de estabilidad, la Guerra Fría, cuando había Guerra Fría, full blast, no sé, a todo dar en los 60 y en los 70. Pero como tú lo señalas, esto es una guerra, o esto es una, no voy a hablar, esto es una diferencia de opinión entre dos sectas religiosas. Nosotros, me incluyo, yo no soy de repente al presidente, pero yo creo que ningún país extranjero se puede meter allí a tratar de arreglar aquello. Eso hay que dejar que eso se resuelva, y a veces hay gente que se muere, pues.
Sí, pero también sí, son dos sectas religiosas, pero con muchos intereses también foráneos, muchos intereses extranjeros, donde se encuentra desde Hezbollah, se encuentra también en el medio toda esta cuestión, Al-Qaeda tratando de buscar territorio, buscar fuerza.
Es tráfico de drogas.
Tráfico de
La narcoeconomía mundial está metida en esta región y muchas veces mueve estas cosas de una manera extraña, porque tú pensarías que esta gente religiosa no está metida en drogas, pero sí, es parte de un negocio.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pavón. Ahora me preocupa si vuelve a tener un estado donde tú tengas una base para poder atacar a Estados Unidos en el futuro. Y eso, Estados Unidos tiene que estar muy preocupado, porque esta gente de verdad son peor que Al-Qaeda.
Así pero una pregunta que te hago, Guillermo, y tienes mucha más experiencia que yo en esto.
Soy más viejo.
No dije eso, dije que es experiencia. O sea, ¿hasta qué punto el problema con el tema de los últimos 10 años, 15 años, no ha sido precisamente que no hay un Estado con quien pelear? Que tú estás peleando con estos gentes medio etéreos, no existentes, que no son un Estado, y eso ha desarticulado la estrategia de Estados Unidos. Y si hay un Estado, pues ya por lo menos tú puedes enfocar en lo que puede ser una guerra tradicional, o en una diplomacia, o unos tratados, no sé, o sea... Porque el problema con Al-Qaeda es que Al-Qaeda, ¿dónde queda Al-Qaeda?
Bueno, en estos momentos estamos hablando de un estado que se compone entre Siria e Irak. Y hay una serie de ciudades entre las dos en que los sunnis están mandando. Y el que está mandando de los sunnis es peor que Osama Bin Laden.
Claro, bueno, pero está ahí, tiene un estado. O sea, lo que yo voy es, si Guantánamo, parte del problema fundamental en Guantánamo es ¿qué hago con esta gente? O sea, ¿a dónde los devuelvo?
Sí, señor. O sea, bueno, pues...
¿Estos son soldados de quién? O sea, eso desarticula nuestro sistema de justicia y de guerra y todas esas cosas.
Bueno, los voy a desarticular yo a ustedes, porque no hay tiempo para más. Muchísimas gracias.
Pues elevo mi protesta al Tribunal de La Haya.
Bueno, pues esperemos el resultado. Muchísimas gracias, Luis Pavón Roca, desde San Juan, Puerto Rico. Guillermo, no me eleve ninguna protesta, una sola guerra nada más. Gracias, Guillermo.
Gracias a ustedes.